Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Hoy daremos inicio a la serie de oftalmología, para la cual tenemos como invitado al Dr. Pablo Guzmán Salas. El Dr. Guzmán realizó su licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, su especialidad en oftalmología en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana con la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente realizó una subespecialidad en microcirugía del segmento anterior del ojo en esta misma escuela, por lo cual es la persona indicada para exponer el tema de catarata. Recordemos que la catarata es una opacidad de la transparencia normal del cristalino del ojo. En la actualidad, el Dr. Guzmán es oftalmólogo en el Hospital Clínica Bíblica y además es profesor y director del curso de oftalmología de la UCIMED. Buenos días, Dr. Guzmán. Muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este proyecto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente la idea de todas estas cosas es tener un poco más de apertura en la parte de oftalmología, que siempre es algo que es un tema como ominoso en la medicina en general. Muy bien, vamos a hablar hoy de cataratas. Que las cataratas, hay muchas cosas, hay muchos mitos que han venido en cuanto a las cataratas, y a veces pensamos que es una cirugía o es una patología que no le va a pasar a todo el mundo, y realmente es todo lo contrario. Las cataratas le van a pasar a toda, o le van a ocurrir en todos los casos, en todas las personas. Lo que cambia mucho es la edad de presentación. Primero que todo, ¿qué es una catarata? ¿Cómo funciona esto? Recordemos que todo lo que es el ojo funciona como una cámara, y tenemos dos lentes principales que son la córnea y el cristalino. Recordemos que la córnea es lo que está en la parte externa, en la parte transparente, y el cristalino es lo que está detrás del iris, que es uno de los lentes principales para el enfoque. Ese cristalino son proteínas, y son proteínas que tienen que estar transparentes. Con respecto a estas proteínas, estas se pueden poner opacas, y al ponerse opacas formamos una catarata. Hay muchos tipos de catarata. Ahorita voy a dar ciertos tipos para tener en general eso, pero también vamos a hablar un poco más de cataratas del adulto, que es lo más importante, o lo que más vamos a llegar a ver. Con respecto a cataratas en general, tenemos cataratas congénitas. Las cataratas congénitas, puedo ver yo que las proteínas del cristalino no se ponen totalmente transparentes. Al no ponerse transparentes, entonces es un paciente que va a nacer con esta opacidad. Eso es sumamente importante, porque toda la parte de madurez visual, toda la parte de que esa vía visual, que el ojo y todo alcance su madurez y su función al 100%, depende de que en todo momento tenga yo un buen estímulo. Si yo tengo un cristalino opaco, no va a pasar tanto a la imagen, entonces el niño no va a desarrollarse como a uno le gustaría. Entonces esa parte es bien importante, tener una revisión, y es un anuncio comercial en otra cosa, tener una revisión oftalmológica siempre al nacimiento. Hay muchos países donde eso ya se da por ley. En Costa Rica, tristemente, no. Apenas se está empezando a hacer en algunos hospitales públicos. Aquí en hospitales privados tampoco se ve mucho. Nosotros lo hacemos en la Clínica Bíblica, pero como un proyecto de mi clínica, pues. O sea, no algo específico en general. Pero es algo que sí es bien importante que lo tengamos en mente, porque si el nacimiento puedo detectar ya sea una catarata, puedo detectar retinopatía del prematuro, puedo detectar alguna cosa, un tumor, lo que sea, pues el tratamiento va a ser mucho mejor, así me espero a 1, 2, 3 años de vida. Entonces esas cosas son bien importantes. Luego tenemos cataratas, digamos, en general hay cataratas que pueden verse por medicamentos, puedo tener cataratas por trauma principalmente, y luego las cataratas del adulto en general. ¿Qué tan frecuente son las cataratas? Pues recordemos que las cataratas son la primera causa de ceguera reversible a nivel mundial, sobre todas las otras causas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con los medios que tenemos actualmente, con todo el acceso a tecnología, con todo lo que hacemos, no debería existir alguien con ceguera por catarata. ¿Por qué? Porque es una cirugía para resolver esta catarata, que es una cirugía rápida, es una cirugía que es ambulatoria, el paciente se va para la casa, es una cirugía que puede hacer uno con pacientes que tengan comorbilidades o alguna otra cosa. Entonces, eso siempre es muy importante que lo tengamos en mente. Con respecto a el dónde vamos a tener más cataratas, obviamente lo vamos a ver más en países en vías de desarrollo, porque tenemos un acceso diferente al sistema de salud. Entonces es donde lo vamos a ver un poco más. Con respecto a esto mismo, hay programas y hay cosas que se están haciendo, Naciones Unidas, UNESCO, todas estas cosas, la Organización Mundial de la Salud, están buscando de hacer cada vez más conciencia en la población de su revisión oftalmológica anual y de que podamos encontrar este tipo de cosas. Si yo encuentro una catarata a tiempo, va a ser mucho mejor que encontrar una catarata en alguien de 90 años, una catarata que sea sumamente dura, porque obviamente las comorbilidades y las complicaciones van a ser mayores en general. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos una catarata? ¿O qué síntomas más bien va a venir el paciente a decirme, ok, tengo una catarata? En los niños es difícil, hablamos antes de cataratas congénitas, pero en los niños el punto ahí es la revisión. Si yo no reviso a ese niño, es muy poco probable que el niño vaya a llegar y me diga, ay, no veo bien. ¿Por qué? Porque sencillamente los niños se acostumbran a ver de esa forma. Entonces, por eso es que es muy importante, y en eso hago mucho énfasis siempre, sobre las revisiones en los recién nacidos y en los niños en general. El paciente ya más grande lo que me va a decir es, ok, veo borroso, tengo un cambio en mi visión. Y algo característico de la mayoría de la gente es que va a ir a buscar anteojos. Lo primero que va a ir a buscar es que les cambien anteojos. Y en estos casos no va a cambiar en absolutamente nada. ¿Por qué? El anteojo me va a dar enfoque, pero si el lente que tiene que enfocar está sucio, no voy a poder enfocar bien. Entonces esa no va a ser una solución definitiva o total al problema. Porque sí, obviamente, si es alguien que, por ejemplo, es miope, tiene 6 dioptrías y tiene una catarata, pero se pone los anteojos, sí, pues va a mejorar su visión en general, pero no es como que vaya a ver el HD o el 4K que uno le gustaría que vea. Entonces eso siempre es bien, bien importante, que lo de los puntos principales es cambios visuales. Ahora, con respecto a esto, puedo tener alguien que me diga, sí, me bajó la visión de un momento a otro, aunque muchas veces hay pacientes que no se dan cuenta que les bajó la visión hasta muchos años después. Recordemos que las cataratas son progresivas, pero progresivas de una forma muy lenta. Entonces, a la del adulto me refiero principalmente. Al ser estas cataratas tan lentas, muchas veces no se dan cuenta hasta que ya les afectó el centro óptico, hasta que ya les cambió la visión de una forma donde ya es como un poco más problemático, y entonces empiezan a que se tropiezan con pequeñas cosas, que no pueden ver ciertos detalles, que les molestan las luces de los carros, que les molestan las luces en general. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado. Recordemos también que las cataratas normalmente las vemos en los dos ojos, pero no es tan frecuente que sean exactamente de la misma dureza en los dos. A veces es uno un poquito más que el otro, entonces el paciente normalmente va a venir a decir que ve un poco mejor con uno y un poco peor con el otro. Entonces, esas son cosas que vamos a tener por ahí y tenemos que poner atención. Otros síntomas de catarata, algunas veces pueden tener diplopia, y esa diplopia se va a caracterizar en la mayoría de los casos por ser una diplopia monoocular, porque voy a tener una imagen un poquito distorsionada. Fotofobia también es otra de las cosas que me puede aparecer. Pacientes que me digan que llegan y que ven deformes ciertas estructuras. Algunas veces hay ciertos tipos de catarata, como la catarata subcapsular posterior, que puede estar en el centro del cristalino. Y esto lo que pasa, lo que hace es distorsionar un poco esa imagen central. Entonces puede que periféricamente vean bien, pero la parte central sea complicado de enfocar o de que no puedan tener una buena visión por ese lado. Entonces esos son los puntos principales en cuanto a sintomatología. Obviamente también puedo venir y decir, ah, es que me duele la cabeza, es que me cuesta enfocar. Ese tipo de cosas también van relacionadas con este tipo de síntomas iniciales en la catarata. Y claramente, si tengo un paciente con una catarata avanzada, pues ese paciente va a venir y me va a decir, no veo nada. Puedo tener un paciente que venga aquí nada más viendo luz o viendo movimiento de mano, o que de plano no vea ni siquiera colores. Y eso es muy importante para pronóstico también. Recordemos que hablamos de que las cataratas nos van a llegar a pasar a todos, pero recordemos que no es la única cosa que puede pasar en el ojo. Entonces, yo puedo tener una catarata, pero también tener una degeneración macular, puedo tener glaucoma, puedo tener alguna otra enfermedad ocular, y que esto me vaya haciendo cambios. Y a veces también es un poco difícil. Por ejemplo, un paciente con una degeneración macular relacionada a la edad, su visión va a ser bastante mala. Entonces, para que se dé cuenta que esa catarata lo está afectando, va a ser una catarata que ya va a estar bastante densa y que va a generar bastante molestia. Entonces, sí es algo que uno tiene que considerar por ahí, en esa parte, de que puedo tener otras comorbilidades que me afecten esto. Ahora, ¿Por qué hablábamos de que lo del color, o la percepción, luz, color y todo esto, la visión inicial es muy importante al valorar una catarata? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que viene con una catarata no muy grande y tiene una visión de percibe luz y no discrimina colores, probablemente tenga alguna otra cosa en retina o en nervio que no va a permitir en general que vayamos a tener una buena visión inclusive después de la cirugía de catarata. Y si eso lo llegamos a hacer o lo llegamos a detectar antes, yo puedo explicarle al paciente, mire señor, mire señora, yo voy a operarlo de esto, no espero que llegue al 100% porque tenemos esta otra comorbilidad, esta otra enfermedad, pero eso nos ayuda a poder, yo siempre les digo, si uno lo dice antes, es una explicación. Si uno lo dice después, suena a justificación y excusa. Entonces, siempre es importante explicar todo esto antes. Ahora, otras cosas que uno tiene que considerar con catarata, además de las comorbilidades y todo esto, es el diagnóstico es un poco, puede ser o extremadamente fácil o puede ser extremadamente difícil. ¿Por qué? Todos sabemos que nosotros los oftalmólogos utilizamos equipos de magnificación, las lámparas de hendidura, lo que usamos es como un microscopio, por decirlo de alguna forma. Si son cataratas muy pequeñas, podemos llegar a observarlas por medio de la lámpara de hendidura. Hay pacientes con cataratas ya súper complejas, que no súper grandes y súper duras, y esas cataratas, ahí lo que podemos ver es que desde kilómetros se puede ver la pupila blanca y es un diagnóstico bastante fácil, pero no por eso toda pupila blanca es una catarata. Eso es algo importante de hacer notar. Entonces el diagnóstico lo hacemos en el consultorio, normalmente viene el paciente, uno le mide su agudeza visual, le mide la presión, normalmente se ponen gotas para dilatar la pupila y poder ver cómo está el cristalino en ese momento, y ahí voy a poder determinar cómo está el cristalino, qué tipo de catarata tiene, qué grado tiene la catarata y ese tipo de cosas. Hay muchas formas de clasificar una catarata, normalmente hay dos a grandes rasgos, una que es muy mediocre y otra que ya es un poco más específica. Hay mucha gente que dice esclerosis nuclear o opacidad nuclear y ya, y eso es como decir catarata o cristalino opaco, es lo mismo, o sea, no es como muy, muy amplio. Hay otra clasificación que es la que más uso yo, por ejemplo, que se llama la LOX-3. Esta clasificación es un tipo de clasificación que se usa mucho en investigación y en otras cosas, pero es ya más específica de alguien subespecialista en segmento anterior. La mayoría de casos pueden ver como una opacidad leve, moderada, severa, una esclerosis nuclear. Entonces, así es como normalmente vamos a clasificar una catarata. Digamos, catarata senil, por decirlo de alguna forma. Ahora, si yo tengo, hay varios tipos de catarata, habíamos hablado. Por ejemplo, una catarata congénita no va a ir con este tipo de clasificación. Hay otro tipo de cataratas, por ejemplo, las cataratas subcapsulares posteriores que hablamos antes, que vamos a ver como si el centro del cristalino en la parte de atrás tuviera vidrio esmerilado. Entonces, en ese caso, voy a clasificar un poco diferente esto. Tengo cataratas corticales que vienen de la periferia del cristalino, o diferentes casos, y ya tengo cataratas un poco más densas, como las cataratas morganianas, que son cataratas donde ya se empieza a reabsorber el mismo cristalino. Eso en cuanto a clasificación. La cuestión aquí, o sea, la clasificación, ¿para qué me sirve? Para poder tener yo una idea de cómo voy a resolver ese caso. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que todas las cataratas se resuelven por medio de cirugía. Es así de sencillo. No es como que a veces hay muchos mitos de que las gotitas y que el láser y que eso va a quitar la catarata. Recordemos que a veces en la población en general hay mucha confusión entre lo que realmente es una catarata y lo que es un pterigión, que el pterigión es ese pellejillo que está en la superficie del ojo. Entonces muchas veces la gente llega y dice, ay, es que a mí me operaron de catarata, o ay, yo tengo una catarata, y lo que tenían era un pterigión. Entonces eso es bien importante que tengamos en cuenta qué es una catarata y qué es un pterigión en general. Ahora, con respecto a manejos, con respecto a este tipo de cosas que tenemos que considerar, de nuevo, cirugía es lo que vemos. Si alguien llega y dice, hay gotas para catarata, es un charlatán. Finalmente, se han probado algunas gotas con antioxidantes, que se supone que si es un proceso oxidativo, ponemos antioxidantes, se va a detener o revertir, lo cual no ha sido probado jamás. Láser para cirugía de catarata, recordemos que el láser es calor. Entonces, algunas veces cuando se pone el láser, sirve para cierta parte de una cirugía de catarata, pero definitivamente lo que más utilizamos es ultrasonido, que ya vamos a hablar un poquillo más con respecto a eso. ¿Cuándo es el mejor momento para operar una catarata? El mejor momento para operar una catarata, yo siempre le digo a los pacientes, es cuando ya tengan molestias. Obviamente, si es alguien que no tiene molestias, pero tiene una catarata muy dura, que yo sé que por estar tan dura, voy a ocupar más poder de ultrasonido, se va a inflamar más esa córnea, voy a poder tener más complicaciones, pues lo voy a preferir hacer antes que después. Entonces, eso es algo que uno tiene que considerar en general. No hay un número mágico, no hay una edad mágica para cuándo tengo que operar esa catarata. Sencillamente, es algo de sentido común. Si tengo un paciente que viene, me dice que no ve bien, lo reviso, tiene una catarata, pues ese es el mejor momento porque ya tiene molestias. Entonces, en un niño, por ejemplo, en el momento del diagnóstico es el mejor momento. Si yo lo encontré, no tengo que darle largas, tengo que tratar de operarlo lo antes posible para poder rehabilitar ese ojo y que no tengamos secuelas visuales a futuro. Entonces, eso siempre también es muy importante. Algunas veces, y es algo muy común aquí en Costa Rica, yo no sé por qué, si es algo ya de nuestra idiosincrasia o qué, pero hay mucha gente que viene y me dice, doctor, a ver, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me quede ciego con esta catarata? Realmente eso no es algo inteligente, algunas veces ni siquiera de contemplar. ¿Por qué? Eso es como decir, ¿cuánto tiempo voy a seguir comiendo hamburguesas hasta que me dé un infarto? Sencillamente no es una buena idea. Si ya tengo cambios, si ya mi visión está mal, ¿por qué no tomar una decisión? ¿Por qué no ir sobre eso y realizar una cirugía? La cirugía, hablamos antes, que es una cirugía ambulatoria, es una cirugía de mínima incisión. Estamos usando ahorita incisiones de 1.8 milímetros en córnea clara, entramos, hablamos de que esto es microcirugía y se hace en quirófano con un microscopio, ponemos gotitas para abrir la pupila, abrimos el cristalino, la cápsula anterior, y ahí ponemos diferentes geles para mantener la estabilidad del ojo, para mantener esa cámara anterior formada. Y usamos un instrumento que se llama un facoemulsificador, que este con ultrasonido tiende, como yo le digo, que lo que hace es como deshacer la catarata y al mismo tiempo absorber el material que deja o el material de la catarata. Eso hace que la cápsula del cristalino quede totalmente limpia y que yo aproveche para en esa misma capsulita poner un lente intraocular. Y esto es algo muy importante que no hemos discutido hasta ahora. ¿Tengo que poner siempre un lente en una cirugía de catarata? Sí, claro, ¿por qué? Porque recordemos que el cristalino es uno de los lentes naturales del ojo. Entonces, si yo llego y quito ese cristalino y no pongo absolutamente nada, no voy a tener un buen enfoque. Quedan los pacientes más o menos con 10 dioptrías de hipermetropía. Entonces, son pacientes que van a tener que usar lentes muy gruesos, que se les van a ver los ojos grandísimos. Eso es muy, muy importante que lo consideremos, que siempre hay que poner un lente intraocular. Eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes porque no me canso yo de repetirlo y de escuchar cuando vienen y me dicen, es que yo no quiero que me ponga un lente porque seguro eso es como un lente de contacto y se mueve y hay que quitarlo. No, recordemos que queda dentro de la bolsa capsular. Al quedar dentro de la bolsa capsular, queda totalmente sostenido, queda en una zona estable. Entonces, siempre es importante. Hay casos donde los lentes no pueden quedar dentro de la misma bolsa capsular y ya son complicaciones. Ahí yo podría poner lente en el sulcus, que es un espacio que está entre la bolsa capsular y el iris. Puedo poner un lente de cámara anterior sobre el iris, puedo dejar un lente de contacto. Esto varía mucho de paciente a paciente, de catarata a catarata. Obviamente, mientras más dura, más complicada, más probabilidades de terminar en una de esas opciones vamos a tener. Entonces, sí es algo que uno tiene que considerar bastante, bastante bien. ¿La cirugía es dolorosa? No, no es dolorosa. La cirugía normalmente se hace con anestesia local, se hace la pequeña incisión que hablamos y se pone anestesia dentro del ojo y gotitas en la superficie. Particularmente, a mí no me gusta usar anestesia local pura. Yo siempre tengo un anestesiólogo en quirófano por dos razones. Primero, porque los pacientes están más relajados y están tranquilos. Y para mí también me sirve porque no tengo que estar tan pendiente de signos y todo. De eso se encarga el anestesiólogo. Aunque, como decíamos, era una cirugía bastante, bastante rápida y no tiene tanta comorbilidad. Otras cosas que tengo que considerar en este tipo de cirugías es el lente que se pone dentro del ojo. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Es un lente que dura para toda la vida, pero eso depende mucho de la calidad del mismo lente. Hay, obviamente, calidades de calidades como en todo, y en eso muchas veces existe, y es triste en la medicina en general, principalmente en la medicina privada en este momento, es triste ver cómo uno ve cirugías prácticamente regaladas por competencia desleal, pero de algún lado tienen que reducir costos, y normalmente se reducen costos de quirófano, se reducen costos del lente intraocular. Entonces, en lugar de pagar $1,500 por un lente de altísima calidad, alguien puede llegar y comprar un lente en $20 en algún distribuidor chino, hindú, alguna cosa así. Entonces, eso siempre es muy importante. Si va a poner algo dentro del ojo un cirujano, tiene que ser algo de la mejor calidad. Si no, ni siquiera tiene sentido realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro con respecto a los lentes intraoculares. Cosas importantes a la cirugía. ¿Puedo tener complicaciones? Sí, la complicación número uno es la endoftalmitis, que es una, no la número uno, pero la más fatal, por decirlo de alguna forma, al ojo, la endoftalmitis, donde puedo tenerlo más o menos en el 0.001% de los casos. Y normalmente se asocia con pacientes que se sienten tan bien que no se ponen las gotas o que son negligentes. El estarme poniendo el antibiótico, el antiinflamatorio, lo que no deja del manejo postoperatorio, es principalmente para prevenir esa infección y bajar la inflamación y que tengamos una buena visión desde el día uno. Entonces, eso siempre es bien, bien importante recalcarlo en los pacientes. Y a veces uno dice, bueno, el paciente se va a acordar, pero de repente no tienen forma de contactar al oftalmólogo, hablan con el médico general, y si el médico general no está muy bien enterado de que tiene que ponerse esas gotas, pues a veces pueden suspender un medicamento que no está en el momento de hacerlo. Entonces, esa parte también es bien importante. ¿Qué cosas uno les prohíbe a los pacientes después de la cirugía? Principalmente agacharse, pero agacharse prácticamente a tocar el piso con las manos, o sea, bastante, bastante flexionados, y lo otro, cargar cosas pesadas durante la primera semana. Les digo, poner las gotas, hay que estar poniendo las gotas, pero la idea es que tengan muy buena visión desde el día 1. Otra cosa de complicaciones que uno podría tener, hablando de nuevo un poquito de eso, tenemos una cosa que hay ciertos pacientes que pueden llegar a tener cataratas muy duras o que durante una cirugía, como en cualquier caso, y nos puede pasar a todos, pueda salir alguna complicación. Y en ese caso, lo número uno que vemos es que se haga un hueco en la cápsula posterior del cristalino, que tiene 4 micras de grosor y que se tiene que mantener totalmente normal, y que eso lo que haga es que se venga el vítreo. Al tener vítreo, voy a tener problemas al poner un lente intraocular porque se puede ir para atrás y al caer en el segmento o el polo posterior puede llegar a dañar la retina y hay que entrar con otro tipo de cirugía en general. Entonces, hay casos donde si uno ve que ahí hizo un hueco en la cápsula posterior, no pone el lente dentro de la bolsita, sino lo pone en el surco que es sobre la bolsa. Si uno ve que tampoco tiene buen soporte, lo puede poner sobre el iris, en cámara anterior. O en el peor de los casos, uno puede dejar a los pacientes con lentes de contacto después de la cirugía, pero realmente eso no es tan frecuente en nuestros días por dicha. ¿Qué otras cosas tenemos que considerar en estos pacientes? Recordemos que son pacientes adultos mayores, la mayoría. Entonces, las comorbilidades, todo esto es bien importante. Siempre yo les pido una valoración por medicina interna y unos laboratorios de sangre básicos para ver que todo esté funcionando bien. La cirugía no, como decía antes, no tiene que ser dolorosa. Al día siguiente tienen que estar viendo lo más cercano a 20-20 posible. Y hablando un poquito de diferentes variantes, tenemos que reconocer la parte de los lentes. En cuanto al lente intraocular, hay muchos tipos de lente intraocular. Primero, ahí lo que podría estar pensando, la mayoría de los casos usan un lente intraocular que se llama monofocal. El lente intraocular monofocal nos sirve para ver después de la cirugía de lejos, sin necesidad de usar anteojos, y ya para cerca necesito anteojos para leer. Y luego hay una opción de un lente que se llama un lente premium, o le dicen lente premium, que es un lente que me va a ayudar, se llama multifocal, y me ayuda a ver de lejos, intermedio y de cerca. Entonces, esas son como las variantes. Hay una variante extra que se llama los lentes tóricos, que los ponemos en astigmatismos altos también. Y esa es una gran ventaja de la cirugía de catarata. En la cirugía de catarata, yo me encargo de la catarata, que no se vuelve a dar, es un tejido que una vez que yo quité no se vuelve a regenerar. Pero lo otro es que también me encargo de la graduación del paciente. Yo quito en ese momento la graduación que tenga el paciente y lo ayudo a poder quedar en la mayoría de los casos sin anteojos para ver a diferentes distancias. Entonces, es otra de los beneficios que puedo ver acá. Resumiendo un poquito y para no hacer esto tan largo, porque es algo muy puntual, hay otros tipos de casos, hay otras cataratas complicadas donde tenga que usar otra técnica. Sí, hay unos casos donde a veces se usa una técnica que se llama extracción extracapsular de catarata. Ahí se abre prácticamente el ojo 180 grados, se saca la catarata prácticamente entera y uno mete un montón de puntos de sutura. Ya eso, hay gente que todavía lo utiliza, ya la mayoría de cirujanos del segmento anterior casi no hacemos extracapsulares, que es como se llama, por diferentes cambios en equipo. Siempre tiene que hacerse una catarata en quirófano, siempre tiene que hacerse con el mejor equipo disponible, siempre tiene que considerarse muy bien el tipo de lente que vamos a poner. Y yo eso es algo que siempre digo. El éxito que tenga una cirugía mía en un paciente depende de varias cosas. Primero, de la valoración preoperatoria. Conocer al paciente, entender qué es lo que quiere, entender sus expectativas y darle cosas realistas, darle unas expectativas realistas. Si es un paciente que tiene glaucoma y se quiere operar, pero ya tiene daño, no va a pretender que va a haber 4K después de la cirugía. Es algo que tenemos que entender y a veces es un poco difícil y se crean expectativas falsas. Entonces, son esas cosas que van cambiando todo esto hasta que lleguemos a un punto en que los pacientes tengan una valoración integral, que tengamos un tratamiento completo con respecto a cirugía de catarata o cataratas en general. Como decíamos, el tratamiento, resumiendo un poquito, tratamiento igual cirugía, es una cirugía ambulatoria, es la cirugía que a nivel mundial se realiza en mayor cantidad de pacientes por día. Y es una cirugía que dentro de todo es bastante segura, bastante rápida y con buenos resultados. Entonces, eso más que todo era lo que quería compartir con ustedes hoy sobre cataratas. Es un tema muy, muy amplio, pero la idea es que sea algo, una pincelada, algo que tengamos como muy rápido, muy puntual, para que puedan estudiarlo, repasarlo y tenerlo ahí fresco, porque tampoco es la idea estar aprendiendo cosas que no van a ser útiles, como cómo clasificarla, esto, lo otro. Entonces es importante tener, desde mi punto de vista, una idea general para poder entender a qué es lo que me estoy enfrentando y sobre eso buscar soluciones que puedan ayudar a mi paciente.